Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. En esta pandemia y en este aislamiento hemos tenido ya diferentes productos estrella. El primer producto estrella fue el papel higiénico.
Aquí, de momento, aparte de que llenaron la nevera, lo importante es el papel higiénico.
Luego llegó el hidrogel y las mascarillas que no había.
Las mascarillas llevan agotadas como 3 semanas, más o menos.
Ni el papel higiénico, ni la harina para hacer en casa pan, ni el hidrogel. En realidad, el producto estrella en esta pandemia y en su aislamiento son las predicciones, la descripción del futuro. Este fin de semana uno de mis hermanos me enviaba la foto de una de las grandes vías de circunvalación de Madrid sin coches, llena de paseantes. Hemos tomado las calles de las ciudades como si fueran pueblos este fin de semana.
Y salir al aire es algo que no tiene precio.
Cuando hemos visto nuestra ciudad sin coches y plagadas de corredores o paseantes, peregrinos del primer sol de mayo en busca de libertad, se ha excitado nuestra imaginación sobre el mundo que vendrá, sobre el futuro. Todo el mundo hace pronósticos sobre el futuro.
Welcome. This is MIT broadcast out of the Media Lab.
Esta es una reunión del MIT, del gran Instituto Tecnológico de Massachusetts, hablando, como no, del futuro. Consumimos futuro porque no podemos dejar de proyectar, porque el instante se ha vuelto demasiado vacilante y vertiginoso. La predicción quiere alcanzar el mañana con el material del que creemos que está hecho el presente. Muchas predicciones sobre lo que será el futuro circulan por ahí y están fabricadas con análisis abstractos. Pocas predicciones se han fabricado con la vida elemental que ya tenemos entre las manos. Quizá por eso seguimos pensando en el mundo de después como un mundo en el que se van a cumplir todos nuestros propósitos. Propósitos de un mayor compromiso con las tareas domésticas, una vida más modesta, más comprometida con la sostenibilidad del planeta, más capaz de prescindir de lo superficial, más centrada en la proximidad, más resiliente, bueno, sin uñas artificiales, sin peluquerías caninas, sin viajes por el mundo. Es posible que esos cambios se produzcan, aunque hay que confiar poco en el automatismo social. Haber sufrido mucho o poco rara vez cambia automáticamente a alguien y a una sociedad. Los propósitos son más fuente de frustración que de creación. En realidad, ante la severa crisis económica que ya estamos empezando a sufrir, ante el aumento de la deuda, ante la redefinición de la globalización, ante las tensiones entre libertad y seguridad, ante la tentación del soberanismo, ante el reto de la innovación en lo educativo y en lo productivo, lo que de verdad cuenta es qué nos ha pasado estos días, si nos hemos dado cuenta del material de que estamos hechos. El futuro está hecho de lo que ya somos, Lo decisivo es cómo nos entendemos a nosotros mismos en este momento, algo que no es teórico. Me parece que lo que cuenta para el futuro no es cómo lo imaginamos, cómo lo proyectamos, qué propósitos hacemos. Lo que cuenta para el futuro es el pozo de las intuiciones y de las experiencias que hemos tenido durante la pandemia. Intuiciones sobre quién soy yo, que soy más que un nudo de intereses. La intuición de que yo soy algo más que el mercado, que soy más que un buen contribuyente, que soy alguien necesitado de compañía, que soy alguien necesitado de sentido, que soy energía capaz de compasión, de donación, que soy pregunta sobre el mal y la muerte, que soy relación con el que no conozco. Ese me parece que es el material sólido para el futuro, el material sólido ante los posibles cambios. El futuro está hecho de lo que ya está en el presente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el próximo día 25 de este mes de mayo abrirán al público las oficinas de la Administración General del Estado. Joaquín Mizmanos.
Hablamos, por ejemplo, de los servicios públicos de empleo, de la seguridad social, de la agencia tributaria. La desescalada también llega con más tranquilidad a las oficinas de la Administración General del Estado. Habrá que esperar, lo decías, hasta el día 25 de mayo para que vuelvan a estar abiertas con cita previa, con aforo limitado. Se habilita la posibilidad de que puedan extender horario hasta las 9 de la noche, según el acuerdo que firman esta tarde la ministra Darias y los sindicatos de funcionarios. Habrá que adaptarlas a las nuevas medidas de seguridad. La reincorporación de los empleados públicos será gradual, priorizando el teletrabajo siempre que se pueda.
Y el Tribunal Supremo se niega a revisar el estado de alarma porque asegura que es competencia del Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti.
El recurrente se quejaba de que el estado de alarma vulnera los derechos fundamentales que contempla la Constitución porque suspende la libre circulación de las personas. El Supremo, en la misma línea que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, rechaza el recurso porque no tiene jurisdicción, corresponde al Tribunal Constitucional. La Sala recurre a doctrina del Constitucional sobre esta materia y señala que el decreto recurrido y sus prórrogas son disposiciones con valor normativo equiparables al de las leyes y ese control corresponde al TC. Lo que sí admite la Sala de lo Contencioso del Supremo es el recurso contra el Ministerio de Sanidad sobre las condiciones de desplazamiento de los menores durante el estado de alarma.
Y el virus va a seguir entre nosotros y habrá que acostumbrarse, por lo que el Centro Europeo de Control de Enfermedades ha pedido que no se baje la guardia ahora que todos los países están empezando el desconfinamiento. José Luis Concejero.
El coronavirus va a continuar entre nosotros en los próximos meses. No va a desaparecer pronto, dicen desde el Centro Europeo de Emergencias. Por eso es importante no bajar la guardia en los próximos meses. Una advertencia que llega hoy lunes cuando muchos países europeos comienzan sus planes de desconfinamiento. El pico ha pasado, reconocen, pero el virus sigue siendo una gran amenaza para el mundo. No va a terminar pronto. La gente se tiene que mentalizar. Hay que mantener el uso de mascarillas, la distancia de seguridad, ha dicho la directora del centro. Esto nos va a proteger. Una vez más han recordado que esto no va a terminar hasta que haya una vacuna efectiva.
Y en los deportes, el médico del Celta y de la selección se queja de que no se haya contado con los médicos de la Liga para el protocolo de regreso. Luis Munilla.
Es el doctor Juan José García Cota, jefe médico del Celta de Vigo y médico también de la selección española. No le ha gustado el hecho de que para elaborar el protocolo de regreso al fútbol apenas se haya contado con los médicos de los clubes de primera y segunda división. Son declaraciones en Deportes Cope Galicia.
¿Se ha contado con los médicos en la elaboración del protocolo o no?
Conmigo desde luego no, y con la mayoría de los médicos de primera división no. Sé que ha habido alguna llamada, porque así nos lo dijeron en ese día en la Liga, algún médico, pero yo considero, y así lo entendí, y si no estoy en lo correcto alguien me puede corregir, que esa colaboración ha sido muy tangencial de los médicos de primera y segunda división.
Recuerda el doctor Cota que siguen sin tener claro qué pasaría si hay un positivo en la última fase de entrenamientos antes de empezar la competición. Por otro lado, la Federación Española de Fútbol ha aceptado esta tarde la petición de Athletic y de Real Sociedad de disputar la final de la Copa del Rey con público y cuando sea posible. La única condición es que se juegue antes de la final de la próxima temporada. Y en Portugal, hoy ha vuelto al trabajo el Oporto y así le han recibido sus aficionados.
¡Fuerza, Oporto!
Una veintena de hinchas con bengalas, con banderas y con mascarillas, buena parte de ellos, animando al equipo, a pesar de que en Portugal ahora mismo no se pueden juntar más de 10 personas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 29 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, sale el sol, para mañana se espera un acusado descenso de las máximas y cielos despejados. La policía ha detenido a una mujer de 29 años por intoxicar a su hija de 18 meses al limpiar con amoníaco la sala donde iba a instalar una plantación de marihuana en su domicilio en Villa de Vallecas. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal comprobaron al abrir la puerta que el olor a amoníaco se hacía insoportable. La mujer tenía a su bebé en brazos y además presentaba síntomas de embriaguez. La Universidad Autónoma ha recibido la validación para realizar pruebas PCR para la detección del coronavirus. La unidad destinada a ello tendrá capacidad para hacer hasta 500 tests por día. Las muestras se recibirán en la Facultad de Medicina de la Autónoma. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es 4 de mayo, es una fecha marcada en el calendario para muchos, ya que hoy comienza la fase cero de la desescalada. Bueno, no sé si él será una de esas personas que miraban a este día con esperanza. Vamos a comprobarlo, recibimos ya al épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Hola. Por supuesto que estaba mirando. Al día de hoy lo tenía marcado en mi calendario.
El 4 de mayo, sí.
Sí. ¿Cómo iba a pasar por alto un 4 de mayo, Día Internacional de Star Wars?
Por favor.
Hombre, es un día grande, ¿no?
Si no te tenemos a ti.
Bueno,
nos pasaría desapercibido un día tan importante, tan grande para todos.
De hecho, te he mandado la foto de cómo estoy haciendo el programa hoy, al lado del equipo auxiliar que se oye maravillosamente bien.
Impresionante.
Mi casco de Darth Vader.
Sí, señor.
Que este es con el que puedo bajar a la compra, si me apetece. Lo que pasa es que
te vale de mascarilla, de gafas, de todo.
No llegaría muy lejos.
Oye, pero esta foto la podemos subir a @latardecope.
Sí, la podéis subir.
¿Nos das permiso?
No hay ningún problema.
Sí, para que vea
autorizada.
La audiencia, los oyentes, lo grande que eres. Lo gran
Muchas
fan
gracias.
Que eres de Star Wars, más bien.
Soy fan de Star Wars, por supuesto. ¿Por qué hoy, para los que no están en esto, por qué hoy es el Día Internacional de Star Wars 4 de mayo? Muy fácil. En inglés, hoy es May the 4th. Y todo el mundo sabe que los Jedi se despiden diciendo...
May the Force be with you.
May the Force be with you.
May the Force be with you.
Anakin, may the Force be with you.
Ahí está, May the Force. Por eso hoy... ¿No
pero
lo sabías?
Force, no tenía ni idea.
May
pero
the Force es que la fuerza te acompañe.
Ya,
may the Force be with you. Y hoy es May the Force.
O sea, ¿cómo se dice cuatro?
Fourth. No,
fourth.
Fourth es cuatro, pero
sí.
Cuando es las fechas se pone ordinal. Entonces, fourth, que sería el cuarto de mayo. May
sí,
the Force
ahora,
y lo
no
otro
suena
es
exactamente igual, ¿no?
May the Force. Ponlo otra. Álvaro, puedes ponerlo otra vez que a Pilar le parece que no se dice igual.
No suena igual.
Por favor.
May the Force be with you.
May the Force be with you.
Anakin.
No sé.
May the Force be with you.
Bueno, lo que cambia es el o sea que en fin, bueno, que es el Día Internacional de Star Wars, así que todos los que comparten esta afición, felicidades. Sí, bueno, venga, va. También podemos hablar de que hoy empieza la fase cero. Hoy empieza la fase cero, pero además estoy muy contento porque veo que no nos vamos a quedar sin idiotas. Y esto siempre... esto no es una cuestión baladí.
Como brotan como las setas, ¿eh? En
brotan,
el bosque.
Sí, exacto, con la humedad, pues igual.
Exactamente.
En un mundo sin idiotas, mi trabajo sería mucho más difícil. Porque tendría que buscar y los idiotas saltan a ti. Esto que voy a decir, por favor, que todo el mundo lo tenga claro, aún no hay evidencia científica, pero es posible que por efecto del confinamiento y al carecer de un depredador natural, hayan proliferado los idiotas hasta límites insospechados. Noticia, que la tengo que actualizar, durante el pasado fin de semana, la Policía de Madrid tuvo que intervenir en 70 botellones.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
O sea, lo de 70 está actualizado, ¿no?
Está actualizado porque el sábado eran 30, que me impactó, vale. Pero es que acumulamos, claro. Es el
¿Y
acumulado.
Solo ha sido en Madrid? ¿En el resto de España no ha habido o qué?
Bueno, no lo sabemos, pero
vale.
¿Te parecen pocos?
No, me 70, parece una barbaridad.
Porque no son cuatro tronados, no, son 70 botellones. Hemos visto las imágenes de chavales, porque eran chavales, porque la gente de una determinada edad ya no sale a hacer botellón. Bueno, pues hemos visto a los chavales en mitad de la calle, bebiendo y bailando al grito de yo no me quedo en casa.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Pues sí, a mucha gente y para empezar, a mí. A mí no me ha enfadado, a mí me ha cabreado. ¿Qué pasa? ¿Sois unos rebeldes? ¿Tenéis idea de lo que está pasando en el resto del mundo? ¿De lo que estamos sufriendo los demás? ¿De cuánta gente ha perdido la vida, la salud, su trabajo o su negocio? ¡Pero no! ¡Vosotros sois guays! Por eso os han puesto una multa guay de 1.000 euros a cada uno, para que no os hagáis líos con el cambio.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Siempre pero es mucho mejor una cifra redonda.
Claro, para 900, nada. 1.000.
Nada.
Que ya son caras las copas, ¿eh? 1.000 euros. 1.000 euros el botellón.
Te sale
pero
por
como,
un pico, sí.
Sale por un pico, pero bueno, tú ya no te quedas sin dinero para aperitivos, pero como vais por libre, pues el fin de semana que viene volvéis a quedar con vuestros amiguitos para beber. Hacéis otro donativo de 1.000 euros o quizá del doble, porque ya seríais reincidentes. Y no os olvidéis, por favor, de llevar hielo, porque va a hacer calor. Y también a un buen...
¡Abogado!
¡Ahí está!
¡Ay, los abogados amigos de Juan Solo! Que
no
están teniendo mucho trabajo.
La dosis de abogado para... Es que bromas aparte, me parece un dato tremendo. Y hay personas, como puede ser los que nos dedicamos a hacer reír a los demás, que hasta que esto no haya acabado del todo, no podrá volver a ver espectáculos en público. Y luego estos serán los listos que digan, es que no hay monólogos, porque eres tonto, por eso. En fin, siguiente tema, porque estos ya no se merecen que les dediquemos ni un segundo más de atención. Vamos a hablar del doctor Fernando Simón. ¿Te has parado a pensar? Claro, porque él no está interpretando un papel, él es una persona, es el auténtico Fernando Simón.
Sí, señor.
Pero si fuera un actor,
sí.
Cuando empezara a cobrar derechos de imagen de televisión,
se forraría.
Bueno, se forraría.
Bueno, es la persona que más vemos, yo creo que todos los días, ¿no?
Es la tercera persona.
Todos los días.
Yo te digo, Pilar, que es la tercera persona a la que más veo.
Y, sí, seguramente. Sí.
Y en esa cuenta me estoy incluyendo yo en el espejo. O sea, es que está siempre.
Tú
pero bueno,
y toda España.
Toda España. Es verdad que Fernando Simón habla un montón, que trabaja muchas horas y vamos a ver, que tampoco tiene un chorro de voz. Pues no me imagino a Fernando Simón
haciendo esto, no, la verdad es que no.
No puede ser, sería
no
raro.
No podría.
Bien, él ya pasó el coronavirus, lo sabemos. Bueno, pues el sábado, en plena comparecencia diaria, nos dio un susto morrocotudo.
Sí, sí, sí. Porque estamos...
Un momento, tensión.
Disculpen.
Entonces, coge un vasito de agua, da un trago. Ay.
Porque...
Ay, madre.
Que no se ha ido. ¿Qué pasa?
Que no puede.
¿Qué pasa?
El problema es que me he comido una almendra justo antes.
¡Vamos!
Me he comido una almendra justo antes de empezar a...
Fernando, ay, una almendra... Pilar, vamos a decírselo. Porque
dilo, venga, dilo. Yo lo pensé también esto, sí.
Los que hablamos en público sabemos que no se pueden comer frutos secos antes de tomar la palabra porque son muy... pero que muy traicioneros.
Es cierto eso que dices. Sí,
se te queda ahí...
Se te queda ahí y la has liado.
Es como... También pasa con las palomitas de maíz. Bueno, se te queda esa parte de dentro
los
de la palomita.
Frutos secos, hay que tener muchísimo cuidado con ellos.
Frutos secos, nada. Pero bueno, ya está. Fernando Simón se atragantó porque comió almendra. Haberte comido un puñado, una almendra. Pero es seguro que le dicen
con
en Nochebuena.
Y mira tú la que lío.
Dicen, Fernando, tómate una copa. Y dice, mira, me mojo los labios, nada más. No, hombre, tómate un puñado. Bueno, pues, que se atragantó. Ya está, la cosa no pasa de ahí.
Tú tranquilo, tío, soy científico.
Pues claro, pues no. Resulta que hubo gente que en este hervidero de maldad en el que se ha convertido Twitter comenzó a despellejar vivo a Fernando Simón. Que un representante de la sanidad no podía toser, no sé yo desde cuándo, pero vamos, que no podía toser porque daba mala imagen. Eso, que vaya imagen personal que estaba dando, que si se peina mal...
El bobo habla sin cesar, pero el listo escucha.
En fin, Fernando... Simón, Fernando Simón se lo ha tomado a coña porque es que no hay otra forma inteligente de afrontar estas críticas, ¿no? Por eso ayer domingo comenzó su intervención diaria ante los medios de esta manera.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy no he comido almendras por si acaso.
Ya está, pues ya está. El hombre hace una broma y dice, pues mira, se lo ha tomado con humor porque, pues no. También ha habido quien se ha molestado
hombre,
por esto, que cómo
venga.
Se puede reír cuando está muriendo gente. Vamos a ver, de verdad que la convivencia con algunas personas tiene que estar siendo, pero un auténtico suplicio.
No te aguanta nadie.
Pues sí.
Muy complicada, es verdad.
Claro,
muy
porque
difícil.
Si tú...
Sí, sí, sí.
En Twitter no les vemos la cara, pero el que tenga que convivir con uno de estos que están todo el día gruñendo por cualquier cosa... El otro día me llamaron la atención a mí porque resulta que yo estoy...
¿Qué dijiste?
Cuando veo los telediarios, bueno, las noticias... Estoy todo el rato gruñendo sobre no sobre lo que dicen, sino cómo van vestidos, cómo, estoy con estas cosas y me dicen, oye, ¿tú te oyes? Es que estás todo el rato gruñendo. Efectivamente. Creo que esto nos está
paremos
afectando.
Paremos los gruñidos, incluso en Twitter.
Muy bien, paremos los gruñidos. Eso. Correcto. Y vamos a cerrar el repaso al fin de semana con la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera. Que debe de tener tarjetas de visita de medio folio.
Anda, que eso de tener además un cargo tan largo cuando la tienes que presentar en un programa...
Exacto.
Es un horror, de verdad, nunca sabemos cómo reducirlo, porque llega un momento que media entrevista se te va... Exacto, en presentar, ¿no?, al invitado.
Sí, 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 mira, la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica, ¿sí?, y el reto demográfico.
No me digas
encima,
tú.
Si te equivocas en algo,
vamos,
te va a decir...
que te equivocas seguro.
Y el reto demográfico, que esto te lo voy a saltar. Bueno, en fin, Teresa Rivera, en una entrevista concedida a El País, le preguntaban por qué Portugal, país vecino, había tenido mucho más éxito que nosotros luchando contra la pandemia. Ella contestó que la enfermedad venía del este y Portugal está un poco más al oeste, por lo que pudieron decretar el confinamiento a tiempo.
Me parece que no lo ha entendido.
Pues sí, esto fue lo que dijo. A ver, hay que decirle que esto en la Edad Media sí era así. Y también si estás hablando de una plaga de langosta, que ves venir la nube y dices, pues vamos
viene,
a cerrar.
Viene de ese lado. ¿Y ese lado cuál es?
Que viene
no,
por allí.
Ese lado es el este. Aseguro, sí, es por donde se pone el sol, por donde sale. ¿Por qué? Porque con esto del norte, sureste y oeste, estamos siempre todos con un poco de lío en la cabeza, ¿eh?
Sí, no, exacto, hubo que pensar.
Claro,
y dice, bueno, pero
pensar,
mira, viene
pensar.
La plaga de langosta, cerramos las ventanas, echamos la persiana y ya está. Pero, vicepresidenta, en pleno siglo XXI...
Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas.
Pues mira, las cosas son que ahora las enfermedades pues viajan en avión a todo el mundo y se distribuyen muy rápidamente y de una manera muy uniforme. Había quien le daba la razón y que decía, no, sí, tiene lógica. Mira, China, Italia,
claro,
España,
claro.
Y Grecia nos la saltamos.
No, esa nos la hemos saltado.
Porque no nos conviene. Bueno, Grecia y muchos otros países que hay por medio no nos convienen, ¿no? Esta teoría, ¿cómo explica que Estados Unidos esté tan mal y que ahora se sepa que estaban contagiados al mismo tiempo que España? ¿Y por qué cruzan las pandemias el océano? En fin, un montón de preguntas sin respuesta. Voy a dar un consejo a todos los políticos. Cuando digo a todos es a todos con mayúscula. También al tuyo, a todos. Cuando no sepáis algo, no contestéis. No contestéis. Es decir, mira, pues vamos a estudiarlo porque todavía no hay datos. Y quedas...
No tengo toda la información.
Claro,
lo estamos estudiando.
Y quedas fenomenal.
Y ya está.
Si no decís lo primero que os viene a la cabeza y la armáis. Vosotros hacedme caso, que tengo razón. Ya veréis.
Si es que Juan Solo siempre tiene la razón.
Bueno, siempre
más
no.
Que nada,
siempre no. Pero hay
fuerza,
un 95% ¿no? De ocasiones en las que sí.
Tiene un casco de Darth Vader ahí
eso
al lado
es.
Del equipo. Eso ya es tener mucho, ¿eh? En este día 4 de mayo, que no es que sea el día cero de la escalada, que también, sino que es el día de Star Wars. Y eso son palabras mayores. Hablando de Star Wars, Juan, ¿tú sabes que hay un tipo que lleva 20 años coleccionando figuras exclusivas del Lego Star Wars, que tiene 620 y que busca batir un récord Guinness con esto? Por cierto, ¿tú cuántos muñequitos tienes, no de Star Wars solo, pero en general, de estos que tú coleccionas también?
Bueno, contando que son de diferentes tamaños, algunos no se pueden acumular,
¿sí?,
porque tengo una casa de unas dimensiones limitadas, debo tener unos 30 y tantos.
Que tampoco está mal, ¿eh?
No está
como
nada
colección.
Mal, pero 620...
No está nada mal. 620 es una barbaridad, una burrada, por eso quiere batir el Guinness. Pero claro, esos 620, fíjate tú, para colocarlos, cuidarlos, limpiarlos, los 30 y tantos que tienes tú, de vez en cuando le pasarás un trapito para el polvo, ¿no?
Calla, que me obligaron el domingo. El domingo me dijeron, los muñecos también hay que limpiarlos, ¿no?
¿Ves? Lo sabía. Pues claro, porque
es
estos días estamos todos haciendo limpieza y descubriendo o redescubriendo colecciones, que es lo que estamos haciendo esta tarde con los oyentes, Rosa. Mm.
Sí, Pilar, bueno, hay un oyente que tiene varias colecciones en casa, pero nos habla de una en concreto.
Está en primer lugar la colección de jarras, de jarritas de café. Una por cada sitio que hemos recorrido mi mujer y yo, pues desde hace 45 años que nos casamos. La verdad es que las jarras eran recuerdos para nuestros hijos. Pues bueno, los hijos se marcharon y las jarras se han quedado. Y cada vez que los hijos vienen a casa, hasta hace 2 meses era, hijo, llévate las jarritas, que te las trajimos de tal sitio con tanta ilusión. Los tíos no tragan. Los tíos no tragan. Entonces aquí están las jarras en unas cajas que están criando polvo, así es que hemos decidido pues agarrarlas de las cajas y ponerlas por las habitaciones.
Pues bueno.
Han sucumbido
pues
ya,
ya está.
Se han rendido.
Al final
los padres
han dicho, bueno, pues que por lo menos decoren un poco la casa. Y las han distribuido por todas las habitaciones.
Qué barbaridad.
Ay, madre.
Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que se ha encontrado cosas que coleccionaba en una caja y me da a mí que en la caja van a seguir. Mira,
a ver.
Buenas tardes a la gente. Yo coleccionaba o intentaba hacer un avión de aeromodelismo. Compré todas las piezas, las expuse en una caja y cuando las saqué del trastero no sabía ni lo que estaba ahí. Y entonces vi los fascículos, las piezas del avión y ahí está. Más bonito.
Fascículos. Más bonito. ¡Qué pereza!
El tema de los fascículos.
De colecciones
sin acabar. ¡Madre mía!
Fascículos de colecciones sin acabar.
De eso tiene que haber mucho, también en las cajas.
¡Kilos!
Mucho, mucho. Bueno, ha tenido que salir con los oyentes.
Sí, sí. Bueno, y con esta oyente también hay que tener cuidado si la tienes cerca, ¿eh? Ojito con los bolis.
Buenas tardes, gente. Yo colecciono bolis gastados, pues de hoteles, de publicidad, de tiendas. Un boli chulo que haya en una habitación de hotel, chulo o feo, hortera, como sea, que se gasta, me lo quedo. O que no se gasta,
me lo quedo igual.
Limpiando papeles viejos, me encuentro un paquete de bolis de colorines.
Ay, qué bueno.
Rosa,
no es como los míos.
Y acabo de gastar uno, pues vale, a la colección. Venga, queda un día menos.
Ten cuidado, Pilar, con tus bolis, que se los queda todo.
Madre mía.
Me
favor.
Lo quedo. ¿Qué pinta me lo quedo? Que se ha gastado, me lo quedo.
Bueno, pero abulta poco, es una buena colección. Abulta
sí,
poco.
Todo sí, se lo queda, todo se lo queda, qué bueno. Bueno, pues nada, a mí me gustan más los lápices, fíjate, en los mira. Hoteles, digo. De los hoteles me gustan.
Sí, son chulos.
Es que a veces no hay boli, solo hay lápiz.
Es verdad. Bueno, ¿qué coleccionas tú? ¿Qué has sacado de esas cajas durante estos días de confinamiento? ¿Qué tal si nos lo cuentas? Ya sabes, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
puede
nos faltaba pasar alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales. Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Y parece que el silencio de todo se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de Vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias, y te vamos a contar todo lo que necesitas saber en este momento sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, recuerda que ya es obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público.
Así es, Fernando, se están repartiendo hasta 14 millones en toda España, 6 millones solo en los intercambiadores. La mascarilla es ya obligatoria en el metro, en los autobuses y en cercanías. También tendrás que utilizarla si coges un avión o un barco. Además, es imprescindible en el taxi, donde pueden viajar hasta 2 clientes por fila, dejando siempre libre el asiento del copiloto.
265 personas han sido detenidas en el primer fin de semana de paseos y ejercicio al aire libre.
119 el sábado y prácticamente el mismo número, 116 el domingo. Además, la policía ha multado a casi 37.000 personas por incumplir las medidas de la cuarentena o saltarse las franjas horarias durante los dos primeros días que hemos podido salir a la calle sin niños para pasear o correr de forma individual.
Tercera clave, ya puede abrir el pequeño comercio.
Sí, Fernando, los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados, como papelerías, ópticas, mercerías, todos aquellos que no estén en un centro comercial. Donde no han parado en todo el día es en las peluquerías. Hoy han vuelto a coger las tijeras con enormes listas de espera después de casi dos meses cerradas. Jesús ha habilitado su local en Marbella para cumplir la normativa.
Hemos hecho en las cabinas de estética reservados para gente mayor de 65 años. Está en una sala, solo ella.
Aquí en la tarde de COPE seguimos resolviendo tus dudas. Por ejemplo, Pilar, una pregunta. ¿Puedo ir a comprar ropa?
Bueno, pueden abrir los comercios de menos de 400 metros cuadrados, entre ellos las tiendas de ropa, pero los vendedores tienen que desinfectar el local dos veces al día y tener gel hidroalcohólico disponible para los clientes. Además, solo pueden entrar una persona en el probador y cuando salga habrá que desinfectar. Si no se compra la prenda, también tiene que ser desinfectada.
Y última clave, la investigación no para en la búsqueda de un tratamiento eficaz contra el virus.
Un nuevo ensayo va a probar en 40 pacientes de dos hospitales de Barcelona un fármaco utilizado hasta ahora con enfermos de Alzheimer y de esclerosis múltiple. Sus desarrolladores creen que permitirá tratar la enfermedad en su primera fase antes de que el paciente empeore y tenga que ser trasladado a la UCI.
En la tarde de COPE te estamos contando en este momento el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es el primer día de la fase cero. Se pueden abrir restaurantes, pero no para atender en el restaurante al público, sino para servir comidas. También se pueden abrir locales de menos de 400 metros cuadrados con una serie de condicionantes, pequeño comercio. Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a ver qué nos cuentan los autónomos, qué nos cuentan los que están al frente de los locales de restauración. Hablamos primero con Rafael Andrés, miembro del Comité Ejecutivo de Hostelería de España. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafael, ¿qué sabemos? ¿Cómo está transcurriendo la jornada? ¿Qué han decidido los restauradores en estas circunstancias? ¿Están trabajando? ¿No están trabajando? ¿Qué sabéis?
Bueno, vamos a ver. Estamos recabando datos de las personas que han decidido abrir hoy con una capacidad de negocio mínima, sí, para poder llevar alimentos, comida preparada para su casa, tanto de la forma delivery como de entrega en el propio establecimiento. Son, debo confesar, que los que nos están diciendo que han abierto son muy pocos. O sea, ¿sabes? Estamos hablando que no llega a un 3%, Fernando.
No llega a un 3% los restaurantes que han abierto hoy.
Exacto.
Y esto va a cambiar durante la semana, cuando pasemos a la fase 1, ¿qué va a pasar?
Bueno, esperemos que, claro, porque estamos todos a la expectativa. Primero, ¿qué pasa con los ERTEs? No hay hoy, mire, ahora mismo tienes noticias muy frescas, tenemos noticias muy frescas porque en este momento acaba de terminar, no hace ni un minuto, la videoconferencia que teníamos con la ministra Reyes Maroto.
¿Y qué os ha dicho la ministra?
Exacto. Nos ha dicho, entre otras cosas, que estaban considerando el desescalonamiento de los ERTEs, pero que tienen que dar una solución rápida porque hoy por hoy todavía no ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado el reglamento de la norma que dice que podemos rescatar paulatinamente a los trabajadores. Si queremos servir comida para llevar, lógicamente necesitamos trabajadores para nuestros establecimientos, ¿verdad? Bueno, pues todavía no están confirmados y lo tienen que confirmar en breve. También nos ha dicho,
perdóname, Andrés, que Rafael, que te interrumpa sobre esta cuestión. Vamos a ver, ahí había dos peticiones, que era ir rescatando a la gente que estaba en ERTE, pero ¿en qué condiciones? O sea, que siguieran en el ERTE y pudieran seguir cobrando con vosotros. Y la otra cuestión es la de prolongar los ERTEs más allá del estado de alarma. ¿Habéis tenido respuesta sobre estas dos cuestiones o no?
Vamos a ver, no respuestas concretas para que nos podamos fiar de ellas plasmadas en un papel, no. Tenemos intenciones, ya. Ojo, intenciones de un ministro, o sea, no es ninguna tontería. Lógicamente, nuestro ministro, la ministra de Turismo. Vamos a ver, el rescate de los ERTEs sería totalmente a nuestra costa del empresario, porque claro, tú rescatas a una persona, si la cosa va mal y la tienes que devolver, tendrías que pedir un ERTE de nuevo, con unas dificultades tremendas que no creo, ojalá me equivoque, que las admitieran. Esto es lo
vosotros,
que...
Vosotros pedís más flexibilidad para entrar y salir del ERTE, vamos.
Por lo menos para rescatar pedimos, por supuesto, es que es la única forma, porque ten en cuenta que la hostelería es un gremio que necesitamos mucho personal, porque claro, estamos trabajando a tope 4 horas al día, ni una más. Aunque, lógicamente, estamos en nuestros establecimientos, las 8, lógicamente, permitidas.
Ya. Bueno, pues nos quedamos con ese dato, con el dato de que, de momento, hay una apertura del 3% de la restauración en las condiciones de la fase 0 y que hay buena voluntad por parte del Gobierno, pero que no se han comprometido a nada de lo que habéis pedido. Rafael, Andrés, gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Fernando, y a tu disposición. Ya te digo que...
Bueno, seguiremos midiendo cómo va esto, Rafael. Hablaremos en más ocasiones.
Perfecto. Me parece muy bien.
Se sigue, vamos a seguir evaluando cómo está la jornada, porque había autorización para abrir comercios con cita individualizada, previa, con una serie de garantías. Parece que hay mucha peluquería que está abriendo. Muchos de los titulares de esos comercios son autónomos. Hablamos con Lorenzo Amor, presidente de ATA. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Tenéis datos de cómo está transcurriendo la jornada, de si los autónomos que están al frente de un comercio, de una peluquería, están abriendo? ¿Tenéis alguna referencia?
Bueno, sí, hemos hecho una evaluación a lo largo de esta mañana, hablando con las diferentes patronales de los sectores y, bueno, ya como ha dicho Rafael de Andrés, en el ámbito de la hostelería en toda España no ha llegado un 3%, ¿no?, el número de bares y restaurantes. Si hablamos de comercio y dado que en estos momentos hay una parte que ya venía abriendo, estaríamos hablando que hoy ha abierto prácticamente 1 de cada 5 comercios en España, el 20%. Y en el ámbito de las peluquerías, aquí sí ha habido, bueno, hay que decir, ustedes lo saben, que desde hace días se venía pidiendo cita y había necesidad por parte de muchas personas en este ámbito, en este sector, y digamos que han abierto el 50% de las peluquerías, prácticamente la mitad. Además, es un sector que consideramos que vaya abriendo a lo largo de esta semana para que llegue a final de semana a un 70%. Son los datos que nos ha pasado Estampa, que es la Asociación Nacional de Peluquerías, ¿no?, y Estética. Bueno, decir que, claro, estos datos tan bajos, primero, porque el BOE vuelve a salir en un domingo, ¿no? En un domingo sin tener capacidad de reacción de autónomos, con sus trabajadores, con la necesidad de los EPIs, de la higiene sanitaria.
Sí, que no ha dado tiempo para prepararse, vamos.
Muchos autónomos están, bueno, pues limpiando, adesentando, preparando sus locales, sus actividades, y lo vamos a ver a lo largo de esta semana, esperando que el próximo día 11 pues se pueda abrir. Lo que pasa que, como decía Rafael de Andrés, hay aspectos, bueno, si a este momento no sabemos si se va a prolongar el estado de alarma, ¿no? El miércoles. Vamos a ver qué pasa mañana en el Consejo de Ministros, qué pasa con los ERTE. ¿Qué pasa con tantas cosas, no? Que, bueno, en estos momentos lo que sí es verdad es que hay inquietud e incertidumbre. Y luego, Fernando, hay muchos autónomos que tampoco han abierto hoy, pensando que las condiciones de la demanda, de la demanda tan escasa, con cita previa, y todo lo que hay que poner por delante, me refiero, todas las medidas de seguridad, que son otro gasto. Hay que comprar papelera, hay que comprar cinta, hay que comprar gel, hay que comprar tantas cosas que mucho a lo largo de esta semana no van a cubrir los gastos de todo lo que hay que preparar para lo que algunos han calificado como la nueva normalidad, ¿no?
Sí, Lorenzo, vamos a ver, a vosotros a veces el gobierno os hace caso, muchas otras no, porque se os ha caído la boca pidiendo que no los que hayan pedido cese de actividad no tengan que pagar la cotización a la Seguridad Social, y la han tenido que pagar, me parece que eran 400.000, ¿no? Vamos a ver, si tú tuvieras que hacerle ahora dos o tres peticiones al gobierno para que los autónomos que están al frente de un comercio, que están al frente de la restauración, que están al frente de pequeños negocios, pudieran salir adelante, ¿qué es lo que pedirías?
Bueno, en primer lugar, lo que pediría al gobierno es que en estos momentos, mañana mismo, desligue los ERTE, las ayudas, las líneas ICO del estado de alarma, por lo que pueda pasar el miércoles.
Ya.
Y con esto yo no quiero entrar en el tema político. Lo que pasa es que la economía tiene que ir por un lado y la política por otro. Y por lo que pueda pasar, lo que hay que hacer es ligarlo con un nuevo Real Decreto a la duración del COVID-19 o hasta que se establezca, porque una fuerza mayor es algo que viene imprevisto e inevitable. Y una pandemia, como puede ser una catástrofe de cualquier tipo, es una fuerza mayor, y estamos en una pandemia. Segundo, yo creo que es fundamental, como se ha dicho hace un rato, que los ERTE vayan más allá de después de verano, las ayudas, las líneas ICO. Hay que pensar que esto no se puede ligar exclusivamente a un estado de alarma. Esto hay que ligarlo a las necesidades que tenga la economía, a las necesidades que tenga la incorporación al trabajo. El problema es que ningún empresario, ningún autónomo ha hecho un ERTE porque haya querido.
Ya.
Los ERTE se han hecho porque por decreto se nos ha obligado a cerrar. ¿Y alguien piensa que un empresario, que un autónomo va a poder mantener, cuando se acaben los ERTE, 6 meses, los empleos que tenía el 29 de febrero?
Claro.
El 90% no lo va a poder mantener. Y eso, esa salvaguarda, el gobierno tiene que quitarla. Nadie quiere despedir. Pero lo que no se le puede obligar es a un empresario o a un autónomo pretender que con una actividad que va a estar por debajo del 60% a la que hubo en el año 2019, se mantenga la misma plantilla que había en el año 2019. Eso es imposible.
Están claras las peticiones. Lorenzo, gracias por ofrecernos el pulso de esta primera jornada en comercios, en restauración, en peluquerías. Bueno, ahí están las cifras, 3% en apertura en restauración, un 20% en comercios, en peluquerías sí, un 70%. Buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes, un saludo.
Keep the faith.
Y mientras tanto, sigue la campaña para la declaración de la renta, que no sé si en algún caso la habrás hecho ya y la habrás presentado, pero claro, nos planteamos muchas dudas también y preguntas con respecto a cómo hacer la declaración en estos tiempos. Por ejemplo, ¿habrá ayuda presencial en esta campaña de la renta? Bueno, pues según la ministra de Hacienda, sí. Y además el calendario no se va a ampliar. Te recuerdo que termina el 30 de junio. Y hay dos fechas clave en los próximos días para los que aún están pendientes de hacer la declaración de la renta. Por un lado, esa fecha es mañana, porque a partir de este martes se puede solicitar hacer la declaración por teléfono. Por otro lado, el miércoles de la próxima semana, el día 13, porque desde ese día se podrá pedir cita para poder ir a una oficina de Hacienda y que te atiendan de manera presencial. Bueno, esto en principio, o no, o veremos cómo se hace esto. Vamos a comprobarlo. Carlos Cruzado es presidente de Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo que sí parece claro es que a partir de mañana se puede pedir cita para hacer la declaración o hacer la declaración por teléfono. ¿Quién suele hacer la declaración por teléfono? ¿A quién se recomienda este tipo de manera de hacer la declaración?
Bueno, este año va a ser recomendable para un colectivo mayor que otros años, puesto que la cita previa, que también a partir de mañana se podría en principio pedir para esa atención presencial a partir del 13 de mayo, pues está suspendida. Es algo que nosotros ya veníamos planteando, el que iba a ser imposible el que el 13 de mayo se pudiera comenzar con esta ayuda, y de hecho hoy ya la Agencia Tributaria en la página web pues ha suspendido esa posibilidad de pedir la cita previa, con un aviso que, bueno, habla de que en el mes de junio se podrá prestar esa atención. Veremos cómo evoluciona la situación sanitaria, pero desde luego es complicado, y en ese sentido nosotros pues ya habíamos pedido y seguimos pidiendo que se amplíe el plazo de finalización para presentar la declaración hasta el mes de septiembre, de manera que se pueda prestar esa asistencia, que sobre todo las personas que la requieren normalmente son las personas más mayores, y algunas de ellas pues para esa atención telefónica puede que tengan problemas incluso a la hora de ver los documentos que deben de tener, ¿no?, a mano, claro, para poder realizar esa atención.
Vamos por partes. Entonces, a ver si te he entendido bien, Carlos. Por un lado, o sea, sí, el día para en que se podía empezar a pedir esa cita presencial, sí, era mañana, entonces. O sea, tú puedes llamar.
Era mañana, al igual que el plan telefónico, vale, te llamamos también, que vale, se continúa vigente.
Y luego, en principio, esas citas tendrían que haber empezado el próximo día 13, que ya sabemos, nos acabas de decir, que eso no va a ser así. Pero todavía esperan que se pueda hacer en junio. Bueno, pero es que esto está muy en el aire, ya no solo por el hecho de que a lo mejor con medidas de seguridad, mamparas, pues un poco todas las medidas de higiene necesarias se pudiera hacer con distanciamiento y demás, sino que tampoco habría tiempo material para pedir tantas citas para menos tiempo, ¿no? No sé.
Pues sí, efectivamente, estos problemas que estaba planteando son los mismos que nosotros planteamos a nivel interno ya la Agencia Tributaria hace unas semanas, que nos estaba planteando esa posibilidad de retrasar la atención presencial. Se hablaba del 7 de junio, incluso el director de la agencia creo que hace unos días pues lo comentó también en algún acto público. Lo cierto es que está todo en el aire, y al margen de cuáles sean las medidas de seguridad para trabajadores y también para las personas que pueden acudir, es obvio que el plazo va a quedar muy reducido, aunque se pudiera dar, y en unas circunstancias excepcionales, y por tanto quizá más que nunca es necesaria esa ampliación de plazo que estamos pidiendo, y que de momento, bueno, la Agencia Tributaria lo único que ha hecho ha sido advertir en la página web esa imposibilidad de pedir la atención presencial a partir de mañana.
Vale, por lo tanto, ahora mismo lo que tenemos, que sabemos que se puede hacer seguro, es la atención telefónica para hacer esa declaración de la renta. Pero claro, eso supone también que sería necesario reforzar ese servicio telefónico para empezar, que no sé si eso se ha hecho o no.
Sí, eso se está haciendo, y de hecho es el plan que desde hace unos días, unas semanas, se viene planteando la Agencia Tributaria, reforzar ese plan, le llamamos, para atender pues a un número mayor, sin duda, de llamadas de las que otros años se han atendido, ¿no? El año pasado fue algo más de medio millón de llamadas, 563.000 las que presentaron los contribuyentes que presentaron su declaración a través de este, sí, plan, le llamamos, y este año pues seguramente ese número se va a quedar quedar corto a la vista de esta imposibilidad de momento de prestar la atención presencial. Claro.
Porque ¿cómo se hace la declaración por teléfono? Digamos que nos van dando una serie de indicaciones y yo desde casa voy haciendo la declaración, ¿o cómo?
Sí, bueno, la declaración la va a realizar la persona que le va a atender, igual que en la cita presencial.
¿Sí?
Es necesario pues tener una serie de documentación en el momento en que la agencia tributaria va a hacer la llamada, que además tampoco ahora hay posibilidad de obtener ya cita para un día concreto, sino que precisamente por estas circunstancias, bueno, tú vas a pedir la cita a partir de mañana y la agencia tributaria te llamará en la medida en la que vaya pudiendo, ¿no?
Ya.
En este sentido, pues ya se advierte en la página web de la Agencia Tributaria que es necesario que las personas a las que van a ir a este servicio, pues tengan a mano ya una serie de documentos en relación con sus percepciones salariales, en relación con, bueno, pues con todas las circunstancias que pueden afectar a esta declaración que se va a realizar vía telefónica.
Claro, pero me decías, Carlos, también que está la duda o el problema también de que algunas personas mayores no es tan fácil para ellos, a lo mejor, pues disponer de toda esa documentación o saber exactamente todos los documentos de dónde tiene que sacar cada cosa. Es decir, que por teléfono esto se complica para algunas personas.
Se complica para algunas personas que además ya tienen dificultades para acceder vía internet y presentar su declaración de acuerdo con el plan de la agencia tributaria, con Renta Web. Bueno, pues telefónicamente también puede haber algún problema. No es lo mismo esa atención personalizada en la cual, bueno, la persona es cierto que también tiene que llevar todos sus documentos, pero a la vista ya del borrador que confecciona la agencia tributaria y de los documentos que el trabajador, el funcionario, la persona que le va a atender, pues puede visualizar directamente, claro, no es lo mismo que tener que explicar esto por teléfono, ¿no? En definitiva, es un problema que nosotros vemos y que, bueno, nos hace insistir en que debería ampliarse ese plazo para poder realizar esa atención presencial y hacerlo en las mejores condiciones de seguridad. Claro.
Recordemos, por tanto, lo que sabemos entonces en este momento es que a partir de mañana se puede pedir esa cita para hacer la declaración por teléfono, que sí que se han incrementado, digamos, se ha reforzado ese servicio de atención telefónica. Aún así no creo que deba ser fácil conseguir la cita, pero bueno, hay que insistir. Pero está suspendido temporalmente y no sabemos hasta qué momento la posibilidad de pedir una cita presencial, porque realmente no se sabe ni cómo se podrá hacer ni cuándo. Y que ustedes, desde GESTA, desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda, siguen pidiendo, por tanto, una prórroga, ¿no?, para la declaración de la renta.
Pues correcto, así es, en los términos que lo ha explicado y en este sentido a partir de mañana se puede solicitar y a partir del día 7 será cuando la agencia tributaria comience a devolver estas llamadas, ¿no? Que además hay que recordar que los empleados de la agencia tributaria pues están teletrabajando en su práctica totalidad y por tanto esa atención se hará vía teletrabajo también.
Pues Carlos Cruzado, presidente de GESTA, gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, hoy hemos conocido que un fan ha coleccionado a lo largo de más de 20 años 620 figuras exclusivas de Lego Star Wars. Fíjate hoy que además es el día de Star Wars, que nos lo ha contado antes Juan Solo. Bueno, con las que busca, con esas 620 figuras, batir un récord Guinness. Yo diría que lo va a batir, pero nunca se sabe. A lo mejor aparece por ahí, incluso entre nuestros oyentes, algún coleccionista de este tipo de figuras que tenga más. ¿Sería eso posible? A lo mejor no tienes este tipo de figuras, pero seguro que en este confinamiento, que sé, me consta que te has dedicado a limpiar, han aparecido colecciones de cosas, algunas que las tienes muy guardadas, muy cuidaditas, que siempre les tienes ahí muy mimadas y otras que están en alguna caja. Habrá de todo, Rosa Rosado.
Pues Pilar, como Lolo de Ciudad Real, que ha dedicado este tiempo a lavar las más de 300 camisetas de fútbol, NBA y balonmano que tiene. Dice que lo hace cada 6 meses y las guarda en fundas de traje con un plástico especial.
¡Vaya! ¡Qué trabajazo!
Desde luego.
Ahora, menuda colección, ¿eh? 300 sí. camisetas, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Qué chulo.
Bueno, lo cierto es que algunas colecciones nos han tenido bastante entretenidos en este confinamiento.
Buenas tardes, gente. A mí la cuarentena me ha pillado con el método Marie Kondo ya hecho. Entonces las colecciones fueron de lo primerito que se fue, después de darle las gracias a mi colección de chapas o a mi colección de posavasos de cerveza. Ay, wow. Pues la única que quedó fue la de monedas. Son monedas sin valor, monedas de países extranjeros o monedas antiguas. Y con la tontería de que no sobraba el tiempo, pues mi hijo se ha dedicado a mirar por internet cuáles podían tener algún valor por ser extrañas o ser de una tirada muy, muy limitada. Y no hemos encontrado ninguna perla.
Vaya hombre, vaya, no es una colección millonaria, pero bueno, no. Ahí están, ¿no? Que tiene, y se ha desprendido de otras muchas, fíjate, pues no debe ser fácil hacer eso, pero lo ha
es
hecho.
Es lo que tiene
hecho.
La Marie Kondo,
es lo que
te dice,
sí.
Todo fuera y todo fuera.
Todo fuera.
Claro, bueno, coleccionar monedas es muy típico y, a ver, ¿quién no ha coleccionado sellos alguna vez?
Buenas tardes, gente. Pues sí, aquí en casa tenemos una colección de sellos. Yo coleccioné esos sellos porque me dijeron hace 30 años que coleccionar sellos usados era muy barato y luego se vendía y le ganabas un dineral. Bueno, pues a lo largo de todo este tiempo he juntado, clasificado y coleccionado cerca de 9.000 sellos usados de todo el mundo, a los cuales no les he sacado ni un céntimo. Es una afición por negocio que, como todas las cosas que se hacen por negocio, pues pueden salir mal. Venga, muchas gracias.
Bueno, 9.000 sellos, ¿eh?
Sí,
que tiene
sí,
mucho
sí.
mérito. Oye, yo colecciono buenas canciones, como esta, mira.
Mira. Hemos coincidido, ¿eh?
¿A que sí?
Sí, hombre. Temazo. Pues estamos de estreno, Pilar. Este lunes nuestros compañeros de Cadena 100 han estrenado el documental Resistiré 2020, cómo se hizo. Así que ya se puede ver todo lo que, cómo se grabó en tiempo récord, cómo cada artista lo hizo desde su propia casa, anécdotas, curiosidades, y lo más importante es que todos los beneficios generados por esta canción va para Cáritas, para ayudar a los más castigados por la pandemia. Así que todo el mundo a verlo.
Todos, bueno, yo estoy viendo, ¿eh? En cuanto tenga un momento viendo este vídeo de cómo se hizo el Resistiré 2020. Y recuerda 607-150-0602 para hablarnos de tu colección.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol, inventemos el futuro.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, abrimos nuestras tiendas solo para ti, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y si eres particular, haz tu pedido por teléfono y te lo llevamos a casa. Consulta más información en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí a proteger a los sectores con más dificultades. Continúa abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas antes del 15 de junio.
Infórmate en mapa.es. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.